Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Irrati Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Arú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Legales, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina, Al Otro Lado del Espejo, Radio Agareso, Radio Casares y Radio Caos. Sed todos bienvenidos desde cada uno de los cuatro puntos cardinales. Y hoy vamos a seguir contando con nosotros al escritor de Guinea Ecuatorial, Juan Tomás Ávila Laurel. Con él vamos a contemplar Guinea Ecuatorial desde una perspectiva nueva. Y es que vamos a dar una perspectiva de género, vamos a dar una perspectiva de mujer a Guinea Ecuatorial. Porque hablamos muchas veces de este país y muy pocas veces de sus mujeres. Precisamente nos gustaría contemplar desde el punto de vista crítico de Juan Tomás Ávila Laurel la perspectiva de la mujer en Guinea Ecuatorial. Así que hoy hablamos de mujer, hablamos de Guinea Ecuatorial y también tendremos las noticias. Esto será un poquito antes y un poquito después, pues tendremos las actividades con temática africana más importantes que van a tener lugar en los próximos días. Por supuesto, todo ello regado con la mejor música del continente africano, así que no os lo perdáis. Esto es Y aquí comienza Africanía.
Thank you. les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Somos del Villa de Vallecas y estas
son las noticias de África. Oye, escucha. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Egipto, donde los manifestantes han apedreado la sede de los hermanos musulmanes. Algunos manifestantes irrumpieron en la sede del partido, los hermanos musulmanes, en Alejandría el pasado día 23 de noviembre, lanzando sillas y libros a la calle y prendiéndoles fuego, después de que el presidente egipcio se autoasignase amplios nuevos poderes. Los seguidores y opositores del presidente Mohamed Mursi se lanzaron piedras mutuamente cerca de la mezquita de la ciudad, la segunda más grande de Egipto, según testigos. En Port Said, otro puerto en el Mediterráneo, cientos de manifestantes se reunieron a las puertas de la sede del partido de los hermanos musulmanes, Libertad y Justicia, y lanzaron piedras. Algunos intentaron entrar, pero no lo lograron. La esposa número 12ª del rey de Suazilandia, Mswati III, ha sido expulsada del Palacio Real después de tener un altercado con un guardia de seguridad. El gobernador real, Timothy Ntewa, acompañado por otros miembros de la familia real, ordenó a Nkiso Kikati Ladub a abandonar el palacio inmediatamente. Ladub, de 23 años, declaró al diario sudafricano Sandton Times el día que había tenido una discusión con un guardia de seguridad que se negó a dejarla salir del palacio el anterior sábado. Ella quería llevar a la menor de sus tres hijos de 2 años al hospital después de que la niña se hubiese hecho una herida jugando, pero el guardia dijo que no tenía permitido salir. Amenazó con pegarla, diciendo que no iba a ir a ninguna parte con su hija, aunque esta estaba sangrando de una herida profunda, lo que ha declarado Nkosi Kati que tuvo que protegerse, así que le roció los ojos con un spray de pimienta. Informado del problema la reina madre, que al parecer decidió que la Dub había sido irrespetuosa y que tenía que ser expulsada. Una emocionada Ladub, que dice que no ha visto a su marido desde hace casi un año, dice que otro guardia de seguridad le dio puñetazos y patadas en el palacio el pasado mes de julio, cuando ella quiso ver al rey. El gobierno de Mozambique ha rechazado los permisos de trabajo para 2 ciudadanos indios con efecto inmediato por graves violaciones de las leyes laborales. Un comunicado de prensa del Ministerio de Trabajo ha declarado que los 2 hombres eran el director de Recursos Humanos y el coordinador de operaciones de la compañía MGC, que ha sido subcontratada por la compañía India Jindal Steel and Power para trabajar en su concesión minera de carbón en el distrito de Charangara, en la provincia occidental mozambiqueña de Tete. Los 2 indios están acusados de repetidas violaciones de las leyes laborales y de la Constitución mozambiqueña. Según un comunicado difundido y firmado por la ministra de Trabajo, Elena Taipo, maltrataban e insultaban a los 250 mozambiqueños que trabajaban en la compañía. También hacían falsas promesas a los trabajadores mozambiqueños y no les hacían contratos de trabajo, no les facilitaban equipos de protección adecuados. El ministerio averiguó que no se registraban las horas extras de los trabajadores y ni la compañía ni sus trabajadores estaban registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Incluso se ha podido saber que la compañía ni siquiera proporcionaba agua potable a sus trabajadores. Los 2 indios incluso negaron el acceso a las instalaciones de la compañía a los de la brigada de la policía enviados por el gobierno provincial, que intentaban ocuparse de las quejas de los trabajadores. Y huelga también en Gabón. Podría haberse paralizado este país por una huelga general ilimitada en las próximas semanas. 12 centrales sindicales han prometido depositar sobre la mesa del gobierno un preaviso si el Estado no resuelve los problemas de la carestía de la vida principalmente. Las autoridades de Gabón, conscientes de la amenaza, se apresuran a desactivar la bomba sindical. El primer ministro gabonés, Raymond Ndouen Sima, que se reunió el lunes con los responsables de las 12 centrales sindicales, Ndouen ha salvado al país de una crisis social inminente, según los sindicalistas, que han acordado conceder 3 semanas más al gobierno para encontrar soluciones a los problemas del pueblo gabonés, principalmente el de la carestía de la vida y los derechos de los trabajadores. Los sindicatos ya habían dado un plazo de 3 meses al gobierno para examinar sus quejas pero aún así no hizo nada, así que los sindicatos han pasado al siguiente nivel de acción. Las centrales sindicales reclaman al gobierno acciones concretas para lograr que baje el precio de los productos de primera necesidad importados, con la eliminación de las tasas de aduana portuarias y aeroportuarias. También quieren una reducción del precio de los productos locales de primera necesidad con el aumento de las subvenciones a los empresarios y la bajada del precio de la electricidad y el agua. En el sector de transportes, los sindicalistas reivindican también la compra de nuevos autobuses para la Sociedad Gabonesa de Transportes y la bajada de los impuestos a que son sometidos los transportistas. En cuanto a los derechos de los trabajadores, las centrales sindicales reclaman el aumento del salario mínimo de 80.000 a 150.000 francos CEFA y la revalorización de los salarios en los sectores paraestatales y privados. Abrimos aquí un espacio de tecnología. El mercado de la telefonía móvil ha vivido un estallido en África en estos últimos tiempos de forma exponencial, con un crecimiento sostenido del 44% anual desde el año 2000 al sur del Sáhara, y la tendencia debería proseguir, según se ha publicado en el Gran Salón Profesional de Africa.com, que ha abierto sus puertas en Ciudad del Cabo. África, que es desde 2011 el segundo mercado continental para la telefonía móvil después del Asia-Pacífico, dispone de 475 millones de líneas móviles y de más de 12 millones de líneas fijas para una tasa de penetración del 68% al final de septiembre de 2012, respecto de una media mundial del 91%, lo cual deja entrever perspectivas de crecimiento importantes. Nigeria, que ha sobrepasado los 100 millones de abonados en el segundo trimestre del 2012, sigue siendo el principal mercado de África con 169 millones de habitantes, seguido por Egipto con una población de 129 millones de habitantes. Las carencias comprobadas de la red de telefonía fija en África explican también el entusiasmo de la población por el móvil. El sector aportaría directamente 32.000 millones de dólares a la economía del África subsahariana, o sea, un 4% de su Producto Interior Bruto, y emplea actualmente a más de 3 millones, casi 4 millones de personas, según la Asociación del Sector. Los gobiernos africanos deberán, no obstante, emplearse en mejorar la capacidad de las redes celulares, aunque solo sea para enfrentarse al crecimiento de la telefonía móvil, cuyo tráfico debería multiplicarse por 25 en los siguientes 4 años. La Universidad de Douala, en Camerún, ha firmado un convenio con la empresa Yomi, proveedora de Internet, para facilitar el acceso a la red a todo el campus. Se trata de instalar una red Wi-Fi para permitir a los estudiantes, profesores y personal administrativo de dicha institución beneficiarse en su campus respectivo de un acceso inalámbrico o una conexión de Internet a alta velocidad. Delante de sus colaboradores, el rector precisó los grandes objetivos perseguidos por la política de acercamiento de la Universidad de Douala a la modernización y listó los tres principales retos, a saber, primero, permitir que los estudiantes gestionen su escolaridad en línea, es decir, partiendo de las inscripciones hasta la consulta de sus notas, después otorgarles un acceso a webs pedagógicas y finalmente permitir a los profesores tener un acceso rápido a bibliotecas con el fin de que estén
actualizados. ¡Africanía! ¡Africanía!
¡Africanía!
¡Africanía!
Un sueño hecho realidad. Guinea en Namuwa, Guinea en Shija. Ya vas a ver en Guinea. Ya vas a ver en Aulusane Ambom, Bomete en Nometo. Ya en Abojomda, ya en Abojamda, Mufaye Tofili, Mufaye en Namuwa, Guinea Equatorial. jang namo wa ajona baba jang eni da ashili baba jang akumuda ajona baba jang mufulu ma
de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y hoy contábamos nuevamente con nosotros con el escritor de Guinea Ecuatorial, Juan Tomás Ávila Laurel. Encantado de que estés nuevamente aquí en los micrófonos de Africanía.
Igualmente.
Una de las cuestiones que más nos preocupan siempre desde Africanía son las cuestiones de género. Hablamos siempre de Guinea Ecuatorial en términos políticos, en términos de democracia, muchas veces en términos sociales, pero no en cuanto a una cuestión de género. Sí. ¿Cuál es la situación de la mujer ahora mismo en la sociedad de Guinea Ecuatorial?
Guinea Ecuatorial es un país en una zona donde era tradicionalmente machista. Y bueno, aunque la gente pueda, las mujeres puedan ir en pantalones y que tenga el teléfono portado y pueda salir sin que el marido tal, pero está bajo control del marido o de una sociedad machista. Pero siendo una dictadura donde lo que está en venta es quién tiene poder y quién no la tiene, ese machismo se acentúa más porque el poder es algo de que unos impongan sobre otros. Y los que tradicionalmente se han impuesto sobre otros son los hombres hacia los más débiles. y generalmente los más débiles son las mujeres, por lo cual quiere decir que podemos creer, sin hacer investigaciones, podemos decir que la situación de la mujer es muy mala en Guinea Ecuatorial. Toda vez que para hacer cualquier cosa tienen que depender de los que tengan el poder para sobresalir un poco. Últimamente está saliendo mucho el hecho de que hay muchas mujeres que llegan a algunos puestos por favores sexuales, porque han sido amantes o eso tal. Y yo digo, efectivamente, cuando es un régimen en que el poder se confiere por vías no legales, no
espurias,
efectivamente puede ocurrir que la manera en que la mujer tenga para sobresalir en la sociedad sea habiéndose aliado a una persona que tenga poder y que por esa vía de que obtenga los favores personales o venéreos permita que la mujer tenga un poco de voz. Esto, cerrando los ojos, se sabe porque en el poder es unos dominan a otros y tradicionalmente la mujer es la dominada, está claro.
También, por otro lado, al olor del dinero del petróleo, al olor de los petrodólares, lo que estaban contando, que ha subido muchísimo la prostitución, también enfermedades de transmisión sexual, ¿o no es así?
Sí, posiblemente no fuera el olor, posiblemente sea la negligencia, el hecho de que, bueno, si hubiera mucho dinero y la gente se formara y la gente pudiera hacer un trabajo. Cuando dicen que es por el petróleo que eso ocurre, ¿por qué no preguntan por qué el petróleo no puede dar trabajo de forma normal? O sea, que están mirando una cosa como consecuencia de otra, pero por una vía indirecta. O sea, si hemos dicho que en una dictadura hay la imposición del poder de unos sobre otros, está claro que el sexo débil pondrá lo que tenga para sobrevivir. Entonces, en un país de ese tipo, no se debería buscar la prostitución o la enfermedad, porque eso ya viene anexo al hecho de que tú impongas tu visión y tu manera de ser sobre lo demás, sin tener en cuenta si estudias si hay idoneidad para hacer cualquier cosa. Por lo cual, es la consecuencia de la dictadura son tan grandes que basta con erradicarla para que todos los pilares que la sostenían se vayan viendo las causas que la sostenían. Esto está claro.
En educación, también hablando de chicas, ¿qué tal? ¿Es igualdad en ese sentido con los chicos en Guinea Ecuatorial o no?
Generalmente son las mujeres las que crían, y esto supone mucho tiempo apartado de la educación. Y además, teniendo en cuenta la posibilidad de la mujer para allegarse a una persona con poder y obtener beneficios materiales directos del hecho de esa relación, es probable y es reconocible el hecho de que la mujer tenga estas dificultades para avanzar en la educación, toda vez que no siendo mucha la educación, encuentra una vía por la cual puede allegarse a una vida mejor que sus compañeros por el hecho de ser mujer. Entonces, bueno, podemos creer, podemos decir que basta con que impidas que haya educación para que el resto aparezca solo. Así que no, ya no buscaremos lo que pasa con la profesión, sino que decimos, ¿por qué no la gente no estudia? ¿Por qué la gente que estudia no puede tener acceso al trabajo? Entonces, cuando estudias y tienes acceso al trabajo, eso crea como una escuela. Los demás miran y ven que efectivamente estudiando tú puedes llegar a un puesto sin tener que menoscabar tu dignidad.
Vamos terminando. Desde luego, Guinea Ecuatorial siempre da mucho juego en una entrevista, y mucho más hablando contigo, Juan Tomás Ávila Laurel. No queríamos dejar atrás letras transversales, obras escogidas. ¿Cuáles son esos otros universos literarios que ocupan a tu pluma?
Cuando explico cómo escribo, yo digo, me dejo llevar. Yo alguna vez dije en un congreso que Annobón es un lugar marginado geográficamente, pero por ese hecho de que estaba marginado, las musas la ocuparon. Y de ahí pueden salir muchos artistas. Bueno, realmente porque es un país donde no se mira lo de arte, pero si se indagara o se potenciara esta posibilidad, habría muchos artistas. Por lo cual quiero decir que, al margen de lo que pueda hablar sobre Guinea en particular, el resto de cosas que hago en torno a la literatura me dejo llevar. Y después ya leo, ya me doy cuenta de que, bueno, me ha salido esto. Últimamente, en ese libro que se va a presentar, Letras Transversales, no deja de aparecer Annobón como lugar poético, como lugar literario, como lugar, un espacio vital, porque he estado en Annobón y bueno, hay un relato ambientado en su totalidad en Annobón y otras alusiones sobre aspectos de mi niñez que, bueno, a lo mejor aflora más tarde, pero que se ve en ese libro.
A los que no conozcan muy bien la geografía de Guinea Ecuatorial, la sociografía de Guinea Ecuatorial, los anuaboneses, sois insulares, estáis en una isla bastante alejada también de la isla de Malabo y del continente. ¿Sentís esa insularidad en vuestro ser y en vuestra forma de atender al arte, por ejemplo, y a todas las demás cosas de la vida?
Sí, bueno, pero la gente siente una insularidad como si fuera algo que les perjudica, porque realmente tenemos que decirlo, bueno, eso de que tú tengas apego a tu tierra es algo realmente emocional, no tiene nada que ver con la realidad ni con nada, solamente porque...
Sí, porque todas las tierras no pueden ser las más bonitas del mundo, ¿no?
Efectivamente,
siente cada uno.
Pero bueno, el hecho de que hayas nacido en una isla que esté alejada, bueno, di sí, está bien, pero también di sí, puedo estar en otro sitio y estar bien, pero no. Las emociones, la historia y el resto de cosas que hacen al hombre como ser humano, como es, hace que tú tengas un apego distinto a ese lugar y que sufras por ello y que como lo veas mal, pues estés mal. Como nos ocurre también con Guinea, porque muchos guineanos pueden decir que ¿por qué no me quedo aquí? No me voy a otro país y me olvido del tema de Guinea. Pero no. Por lo cual quiero decir que sí, efectivamente, los anaboneses sienten muy en el fondo de su ser el hecho de que puedan perder una cosa que a lo mejor ya está perdida, porque hay mucha gente que no sabe físicamente cómo está Anobón. Y bueno, tienen en mente lo que conocían de antes y ahora no es así. Y bueno, lo más probable es que les hiciera mucho bien no ir, para saber que lo que creen que es sigue estando, sigue siendo lo que ellos piensan, para que no sufran más de lo que sufren ahora.
Pues muchísimas gracias, Juan Tomás Ávila Laurel, autor de Diccionario Básico y Aleatorio de la Dictadura de Guinea y de Letras Transversales, Obras Escogidas, que se van a presentar en la Fundación Sur. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti y a Fundación Sur.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Quisiera sentarme y ver la vida pasar, ver la mierda que ocurre en la calle y como cualquiera callar. Pero soy el puto monje y represento la voz del pueblo, del oprimido y del que llora por dentro. Guinea Ecuatorial con Malabo capital, acepten que diga que pasa por un momento fatal. Para darte un trabajo en tu currículum no buscan qué diplomas tienes, buscan si eres familia del jefe. Y asimismo, sin intención de pesimismo, las oportunidades para los pobres caen al abismo, ya que al anunciar 100 becas para los Estados Unidos, 95 están compradas por los peces gordos, y las 5 restantes fácilmente caen en manos de los alumnos que más pasta puedan ofrecer, porque difícilmente solo por tu esfuerzo y tu aprobado en esta nación una beca puedas obtener. En los hospitales no te tratan nunca con respeto, la luz viene y va quemándote los aparatos, los polis en vez de protegerte te maltratan y encima en la calle te encuentras con olores que matan. Hay pasta pero el agua sigue siendo un problema, hay petróleo pero conseguir pan el mismo dilema. Habrán ministros, ingenieros, intelectos que aparte de inflar sus cuentas no hacen ni una mierda y
vamos,
me revienta. Así es como vamos, todos los años en vía de desarrollo y no desarrollamos.
Vamos muy mal.
Nuestro sistema educativo no es seguro, muchos profesores por pasta venden hasta
vamos
su culo.
Muy mal.
A los pobres nos tratan como mierda, nos discriminan, no nos dan oportunidades.
Vamos muy mal.
Y aunque no lo parezca, no hay nadie que evite todas estas atrocidades. Avanzamos en sentido contrario de la palabra. La delincuencia en esta tierra no se acaba. La única manifestación visible de que en Guinea existen bienes son sus coches y mansiones. Las calles cada vez están deformes y no existe explicación alguna que me deje conforme. Guinea limpia, trabaja y crece, pero todavía por papapaludismo la gente perece. Los artistas rap no somos valorados por nuestra lengua, como terroristas estamos tachados. Gracias al ICEF o al CCM actuamos, porque al ministerio de cultura igual le damos. Y para poder reducir el trabajo que supone conseguir agua potable en este nuestro entorno, en varios lugares se están construyendo fuentes, pero para nuestra desgracia muchas quedan como adorno. Y no hace falta ni siquiera hablar de Segesa, porque su invalidez ya es normal. Solo queda recordar que mi intención es buscar soluciones, nada más.
Vamos muy mal.
Así es como vamos, todos los años en vía de desarrollo y no desarrollamos.
Vamos muy mal.
Nuestro sistema educativo no es seguro, muchos profesores por pasta venden hasta
vamos
su culo.
Muy mal.
A los pobres nos tratan como mierda, nos discriminan, no nos dan oportunidades.
Vamos muy mal.
Y aunque no lo parezca, no hay nadie que evite todas estas atrocidades. ¡Oh! Hemos de erradicar esas malas acciones, caminar hacia un futuro sin discriminaciones, cesar la mala fe que predomina en nuestro ser, o sea, evitar el mal y hacer el bien, inculcar el respeto a las futuras generaciones, ese espíritu de superación y de progreso, para así construir un futuro mejor y próspero para el pueblo. El puto monje, el puto monje, razas violentas, gato el He-Man, es malabe. R.A.P. Yo, es el puto del rap en la casa.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
Rhythm, we are talking about the power, the vibration, and the forces. African music is music that moves you and me because it's full of rhythm. We'll be right back. take you to a little tree.
Brother, I love you, brother, we are together. They will give you a handshake in a minute. Hey, brother, but man, they are so dangerous. Get it.
Don't you never trust your brother. Check it out in your mind. Be black. Check it out. Reality is be black. The next brother will tell you, I'm together. I am black. We are together. He will shoot back at you. Watch out. It's a message. It's a beat. It's a rhythm. It's a message. It's African music. It's very good for you and me. When you are relaxing, when you are meditating, when you are smoking, African music.
La música de los Cabezas Quemadas y este Bikutsi Rock que da título al álbum, que daba título al álbum en 1992, hace ya algún tiempo. Entramos en el tiempo precisamente de actividad. Empezamos por la gala benéfica Notas Solidarias en apoyo al orfanato y centro de acogida para niños y niñas sin hogar en Niono, en Malí, que tendrá lugar el próximo 1 de diciembre en Paterna, en Valencia, en la avenida Vicente Mortes Alfonso, número 7, en Paterna, Valencia. El auditorio Antonio Cabeza. Cuarto coloquio Afroamérica, la unidad de la diversidad, del 4 al 6 de diciembre, en la Ciudad de México, en la Ciudad Universitaria. AfriCites 2012, del 4 al 8 de diciembre, en Dakar, en Senegal. Este año bajo el lema Construir África en base a sus territorios, cambios para los gobiernos locales. Curso básico de gestión de la comunicación en las ONGs, del 14 al 16 de diciembre, en la calle Cea Bermúdez número 1. tercera conferencia global de marketing islámico del 17 al 18 de diciembre en la capital de Egipto, El Cairo. Y dentro de los seminarios de formación que imparte la Fundación Sur en Madrid, en la calle Gaztambide número 31, el próximo curso tendrá lugar el 24 de enero con el título 125 años de la campaña contra la esclavitud del obispo Lavilleri, algunos lugares históricos: Zanzíbar, Bagamoyo, Tabora, Yuyin. Esto será la sede de la Fundación Sur en la calle Gaztambide número 31 de Madrid, teléfono 91-544-1818. Curso impartido por don Justo Lacunzabalda. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en la que hemos estado repitiendo hoy con Juan Tomás Ávila Laurel. Y con él hemos estado hablando de Guinea Ecuatorial, sobre todo desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de mujer. A él le agradecemos especialmente que haya estado estos dos programas charlando con nosotros. Y por supuesto que nos haya acercado un poquito más Guinea Ecuatorial, un país al que le tenemos tanto aprecio, tanto cariño. También nuestro agradecimiento para los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por supuesto, sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros este paseo por las cálidas tierras de África en que cada semana se convierte Africanía sería absolutamente imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.